En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9 y 7 minutos de la noche, 8 y 7 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de economía. Hoy con un formato un tanto peculiar, porque vamos a hablar de economía, como es lógico. Vamos a hablar de las noticias, que tampoco son para tirar cohetes, ya os lo digo. Lo digo porque he visto el menú que me trae Manuel Llamas. Y fíjate que la primera noticia tiene como sujeto pasivo a Podemos. O sea, cuando esto se dedica a poner a Podemos a parir, quiere decir que no hay así nada sustantivo. Vamos, nada especialmente sustantivo. Pero después tendremos la oportunidad de escuchar a un tipo que a mí siempre me ha producido, vamos, un señor en el sentido coloquial, no peyorativo, que a mí siempre me ha producido mucha curiosidad, porque cuando supe de él, lo confieso humildemente, dije, bueno, este es carne de cañón, o sea, este cualquier día aparece en la cuneta de cuerpo presente, porque lo habrán balaceado, ¿no? Se llama Hervé Falciani, seguro que habréis oído siempre su nombre unido a la famosa lista Falciani, un hombre que hizo algo que a mí no me gusta, como me está escuchando lo digo, y es que cogió datos confidenciales del banco suizo donde trabajaba y los publicitó, y eso es un delito, se ponga él como se ponga. Luego es verdad que en el libro que he escrito, que por eso está aquí, él trata de justificar esa acción y ahora me explicará cuáles son las razones que le llevaron a hacerlo. Él admite en el libro que efectivamente pudo cometer un delito de revelación de secretos en un momento determinado, pero solo en el momento en el que se pone en contacto con la policía. Pero tiene una historia apasionante, muy novelesca. O sea, es una persona que coge esos datos en el momento en el que el banco donde trabajaba, el HSBC de Suiza, inmediatamente dice, a este hombre hay que perseguirlo, y lo van persiguiendo, y él se va huyendo de la acción de la justicia, pasa por Francia, acaba en España, y en España lo detienen, y en España está en la cárcel durante una temporada, y en España llega a un pacto con la justicia, las cosas como son. Y entonces dice, bueno, tú me proteges, tú no concedes la extradición que están pidiendo, sobre todo los italianos, para que tenga que responder por lo que he hecho mal, y yo a cambio te doy información. Información que va a ser muy suculenta para el Tesoro Público, para la Hacienda Pública, porque yo tengo una lista de señores que han evadido impuestos, que tienen dinero negro en Suiza. Y esos señores, si tú les persigues, te van a permitir equilibrar el déficit, porque es mucho dinero. Y ese es el término básico del acuerdo, tal y como yo lo conozco. Ahora luego él llegará y me explicará si es exactamente así, o si hay que matizarlo, o no hay que matizarlo. Le saludo ya, don Hervé Falciani, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, ya gracias por la invitación.
Aquí hablamos claro, usted habla claro, yo hablo claro, aquí todo el mundo habla claro.
Sin duda.
Pero antes déjenme que salude a Manuel Llamas. Don Manuel, bienvenido, buenas noches. A don Juan Ramón Rayo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Que tienen cosas mucho menos interesantes que contarnos, pero ya me contarás al lado de estas aventuras medio novelescas, financieras, de persecución de delincuentes y de evasores fiscales. ¿Quién me vas a contar ahora, Manolo, del discurso de Podemos sobre el fraude fiscal?
Contra eso es imposible competir, Luis. ¿Qué quieres que te diga? Pues tienes toda la razón. Pero de todas formas, había pensado en introducir como tema de la prensa económica de hoy una noticia que hemos publicado hoy en Libre Mercado y que está relacionado con el caso de Hervé Falciani, porque está relacionado con el tema del fraude fiscal. Resulta que Podemos, con el que colabora nuestro invitado, pues basa todo su argumento, una buena parte de su argumento presupuestario, en que el tema de el aumento del gasto público que ellos proponen tiene fácil solución, porque efectivamente va a significar mucho más gasto, pero como consecuencia, ¿cómo hay que financiar eso? Pues eso se puede financiar subiendo impuestos, cosa que también propone Podemos, pero hay una receta mágica para conseguir ingresos de forma extraordinaria, que es el famoso fraude fiscal. Y Podemos sustenta todo su discurso en esta materia sobre un informe elaborado por el Sindicato de Técnicos de Hacienda hace ya algún tiempo, en el que establece que más de 70.000 millones de euros es lo que se defrauda en España. Pero la clave no es esa, la clave es que ¿dónde se concentra ese fraude fiscal? Fundamentalmente, según el sindicato Gesta, que no son inspectores sino técnicos de Hacienda, en las grandes fortunas. Grandes fortunas y grandes empresas defraudan casi el 72% de esa cantidad, es decir, algo más de 42.000 millones de euros. Conclusión, y esta es lo que dice Podemos, y supongo que Falciani también lo defenderá. vamos a perseguir a los grandes defraudadores fiscales, a las grandes empresas del IBEX 35 y a los grandes patrimonios, y de esa forma vamos a aflorar automáticamente 40.000 millones de euros extra en ingresos, que van a servir prácticamente para eliminar el déficit público e incluso para poner en marcha nuestras medidas de gasto público. Bien, hay un pequeño matiz en toda esta argumentación. El famoso informe que alude Gesta, de que el 72% del gran fraude fiscal se concentra en las fortunas y en las grandes empresas, no existe. Es un informe, se puede decir, inventado. Juan Ramón Rayo, hace dos semanas, en un programa de televisión...
En la Sexta Noche.
Interpretado...
Próxima audiencia.
Exacto. Carolina Vescanza le preguntaba insistentemente... le argumentaba estos datos que estoy exponiendo yo. No, esto se soluciona con el fraude fiscal. Y Juan Ramón respondía... Ese informe al que tú aludes no existe y yo reto desde aquí a cualquiera a que me envíen el informe. Bien, nosotros durante dos semanas nos hemos puesto en contacto con Gesta, le hemos pedido día tras día el famoso informe y hemos desistido. Ese informe no nos lo han facilitado. Por lo tanto, entiendo que efectivamente no existe.
Bueno, una cosa es que no existe el informe, no lo sé, ni voy a hacer ahora de abogado de Gesta. Una cosa es el informe y otra cosa es que los datos que ese supuesto informe maneja sean o no sean datos que estén cerca de la realidad.
Sí, pero que pueden ser igual da que, digamos, el 70 como el 10 como el 85. Es decir, es un informe, son unos datos que no proceden de ningún informe que podamos contrastar. Por tanto, son datos inventados. Quizás sean ciertos, pero son inventados al fin y al cabo y, por tanto, no se puede apelar a ellos sin tener una constancia técnica, metodológica, contrastada de que ello es así. Y el problema es que desde Podemos sí están construyendo castillos en el aire apelando a este informe que, insisto, no existe. Y no existe no porque lo diga yo, sino porque no han dejado rastro del informe por la red. Y no solo no han dejado rastro por la red, sino que los inspectores de Hacienda no se creen el informe, no respaldan el informe, e incluso si hablas con ellos, ellos mismos te dicen que ese informe no existe. Por tanto, estamos ante un engaño masivo que simplemente lo que pretende hacer es, pues eso, campaña electoral por un partido para que no suban a todos.
Hombre, yo no quiero ser abogado de Podemos, ya sabéis que no simpatizo para nada con Podemos y con sus recetas económicas, pero tendréis que reconocer, porque lo sabéis mejor que yo, que en el ADN de todos los partidos políticos está precisamente cuando tienen que sacar dinero de donde no tienen, uh-huh, porque han hecho una política expansiva de mucho gasto público, de mucho endeudamiento, y entonces dicen, una de las tetas de las que podemos chupar es del fraude fiscal. Uh-huh. Intensifiquemos las labores de inspección, tratemos de arañar de donde podamos, y de hecho, creo recordar, vosotros tendréis el dato en la cabeza, el ministro de Hacienda de España, sí, Cristóbal, ¿verdad?, Montoro, se jactó hace no mucho de haber incrementado en un disparate el...
Bueno, eso iba a comentar. Creo que no hay ningún ministro de Hacienda que hayamos conocido con mayor voracidad tributaria que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Se ha saltado prácticamente todos los límites de la legalidad para quitarle el dinero a la gente, y lo que ha conseguido recaudar al final son 10.000, 11.000 millones. ¿Alguien se cree realmente que si Cristóbal Montoro no hubiese podido recaudar 40, 50, 60.000 millones para tapar el agujero del déficit público sin aplicar un solo corte de gasto no lo hubiese hecho? Yo creo que la falta de escrúpulos de Montoro desde luego lo hubieran llevado a hacerlo, y por tanto, si no lo ha hecho, no es porque no haya querido, sino porque no ha podido, porque ese dinero muy probablemente no está ahí. De hecho, simplemente dos datos más para que pensemos y reflexionemos sobre la consistencia de este dato. El primero es que hablan de que el 72% del fraude se concentra en las grandes fortunas, pero paradoja o casualidad, no nos ofrecen el umbral de qué entienden por gran fortuna. Porque obviamente en toda distribución siempre va a haber un punto a partir del cual esté el 72% de los datos. Pero ¿qué entendemos por gran fortuna? No lo sabemos. El informe de Gesta no está. Segundo, Gesta, en otro informe que este sí está publicado y sí sabemos la metodología, y además está hecho por un profesor, si no recuerdo mal, de la Universidad de Barcelona, es decir, no ha escrito propiamente a Gesta, cifra que la economía sumergida, que no es lo mismo que el fraude fiscal, pero está bastante en contacto, la economía sumergida es máxima en Extremadura y en Andalucía, y es mínima en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y la explicación que dan para que la economía sumergida sea mínima en la Comunidad Autónoma de Madrid es que la sede de las grandes empresas está en Madrid, y por tanto, mal casa una cosa con la otra.
Señor Falciani, ¿usted tiene una idea aproximada de cuánto dinero oculto al fisco puede haber y se podría arañar si se hiciera una política, digamos, de recuperar ese dinero?
Bueno, creo que es fundamental apoyar sobre los nombres que se puede comprobar. Y el primero que quiero compartir con vosotros, que se puede comprobar, como siempre, es el de la misma Comisión Europea, que establece que él explicar es que se tiene miles, millones cada año que se pierde con el fraude fiscal. Eso lo conocemos, creo, esto cifra. Después miramos un poco a la cara de esa empresa de las cuales estamos hablando. Bueno, la ONFI, que se encarga de, que es una unidad creada en 2013, se encarga de controlar las grandes empresas. Es la fuente ideal para saber un poco qué se pasa a nivel español. Y ellos están investigando 130 casos, si no me equivoco, de acuerdo APA, que son un poco, no es lo mismo, de verdad no sé, se acercan más o menos, pero más o menos que más, a los tax ruling. Y desde esto se puede sacar números interesantes como el plato fiscal, que se aparece ser versus los 5.000 millones.
Un dato que a lo mejor nos puede servir como aproximación y que además nos permite ir entrando en materia y después vosotros participáis en la medida en que os interese, en la conversación. Gracias a la famosa lista que usted le proporciona a las autoridades españolas, ¿cuánto dinero ha recuperado el fisco español?
De verdad, es como, por mucho, no me interesa demasiado eso, pero se puede verificar que se habla de varios centenares de millones directos y además indirectos se habla de una cifra que corresponde a, bueno, creo 5.000 millones de dinero que se valora en torno a esto. Y bueno, ¿por qué no lo estoy mirando así? Porque se puede ver que en los países donde el crecimiento es el más grande, es donde, por supuesto, toman medidas contra la corrupción también. Y contra, por supuesto, la evasión fiscal, que es en mucha ocasión relacionada con la corrupción.
Sí, pero el país del mundo con menor fraude fiscal es Suiza.
Es que... sí, pero es por supuesto, existen países que viven de los valores de las riquezas que estamos produciendo aquí en Europa. Cuando hablé de los miles de millones que se pierden cada año, es a destinación, a rumbo de esos países.
Pero ¿por qué dice que Suiza vive de esto? Quiero decir, el sector financiero suizo sobre el Producto Interior Bruto copa alrededor del 9-10% del PIB. El mayor sector es las manufacturas, que es más del 30%. En España el sector financiero pues estará en torno al 4,5%. Es decir, estamos hablando de que el sector financiero suizo es grande, obviamente, pero es el doble que en España. Si pesara lo mismo en España que en Suiza, apenas veríamos un incremento pues de la renta per cápita, no sé si del 2, del 3%. Por tanto, ¿por qué Suiza vive de, supuestamente, ser el refugio fiscal del mundo cuando, en realidad, lo que estamos viendo es que en el PIB suizo no se refleja eso? En el PIB suizo lo que se refleja es una extraordinaria productividad del trabajador medio suizo gracias a años y años y años de acumulación de capital, respeto a derechos de propiedad, paz internacional, apertura comercial, que eso es lo que además sabemos que desarrolla a cualquier país que lo ponga en práctica.
Bueno, Suiza es un ejemplo por muchos motivos, pero si tenemos que valorar la riqueza que tiene que dar gracias a nosotros, se tiene que valorar también dónde se quedan la más gran parte del dinero, que son los custodians, que son las islas anglo-normandes, por ejemplo. Y cuando se suman todo ese, estamos cerca de un 40% de todo que ha podido apoyar, por supuesto, a la su economía. Y cuando vemos las facilidades que ofrecen también a las sedes de las empresas, se entiende por qué muchos de esas sedes se marchan desde el mismo Luxemburgo por la Suiza. Y además, si añadimos que por motivo de falta de control, muchas veces porque no se tiene protección de los empleados, se tiene que recordar todos los mecanismos que hacen que, por supuesto, tenemos un oponente muy fuerte, muy valiente, que es la Suiza. Y entonces, si miramos y observamos que, por ejemplo, un empleado suizo no puede denunciar su, su empresa, que es prohibido, que no puede hacer nada al final, se tiene que quedar, y por eso, al final, poco empleado, que son empleado excepcional, como dice, puede saber qué está haciendo al final, muchas veces.
Bueno, vamos a hablar de su caso, porque si no nos perderemos y yo quiero hacer un discurso que sea ciertamente lógico. Usted trabajaba en la banca suiza y era usted un funcionario que tenía información, digamos, muy clasificada, información sensible que hacía referencia a la identidad de los depositantes de ese banco suizo. Y en un momento determinado usted decide, por alguna razón que a mí me gustaría entender, coger esa información y utilizarla para algunas cuestiones de las que luego hablaremos, pero para utilizarla de manera ilegal. ¿Usted es consciente de que usted lo que hace es ilegal?
Sí, es ilegal por Suiza. Suiza solo. Es un elemento jurídico fundamental. Es que el único crimen que cometido lo es por el derecho suizo, solo. Y lo he hecho empezando eso en un hecho también que se encontró en el acto de la audiencia nacional. Lo he hecho al momento que he empezado a trabajar con la justicia francesa. Otra observación.
Solo un detalle. Comenta usted que el robo de datos confidenciales, en este caso bancarios, es solo un delito en Suiza. Que yo sepa, en España también es.
Lo voy a explicar.
En cualquier país son delito.
Lo voy a explicar en detalle, porque lo siento, usted no es abogado, yo tampoco, pero he aprendido alguna ley. Y en el caso de la Suiza, de los datos bancarios, que pueden contener pruebas de evasión o de crimen, por ejemplo, financiación del terrorismo y más, cuando alguien tiene elemento sospechoso de ese caso, en España, tiene que denunciar esto. Y por eso no es un crimen de sacar información de su empresa. Es todo el contrario. Cuando yo, entonces, insiste sobre esto, o puedo coger el mismo ejemplo por cada persona que está trabajando hoy en día en el banco, en un banco suizo. Un empleado en un banco suizo. Se va por España porque ha tenido, por ejemplo, las cuentas del PP, ¿okay? No declaradas. Imaginamos que existen y que él, este empleado, le tiene. Se llega por España y está, e empieza a trabajar con la justicia española, va a recibir también una busca captura. No lo va a hacer porque es español, no va a ser extradado desde España. Si él va a hacer lo mismo, pero va a enfrentar, va a violar la misma norma, ley de la cual estamos hablando. Se habla de derecho internacional y de aplicación de la norma de Interpol. Es muy, muy fundamental.
Pero usted ha proporcionado datos, se estima, de hasta 130.000 personas. Esto es lo que se estima de posibles datos. No creo que usted haya verificado todos y cada uno de esos datos, porque es materialmente imposible que una persona haga un juicio más o menos exhaustivo para saber si hay un indicio de delito en cada uno de ellos. Por tanto, muy probablemente usted haya entregado datos de personas inocentes y ha revelado datos, ha robado datos de personas inocentes.
Es por eso que he dado información solo en administraciones y jueces que pueden proteger los inocentes, los que no han cometido.
Los datos los tiene usted.
Además, pero no.
Es decir,
yo no tengo datos.
Si los traspasas porque los tiene. Y si yo me quedo datos de una persona en particular, estoy cometiendo un delito.
Usted, se tiene informaciones del banco. No estás cometiendo ningún delito. No. Lo estás cometiendo si tú lo vas a presentar como datos de un banco. Si tú estás empleado y puedes probar que esos datos vienen del banco, a este momento solo tú estás cometiendo un crimen en Suiza.
Si yo trabajo en un banco y me llevo información personal de los clientes del banco a casa, no hay problema, no es delito con eso. Bueno, y solo una pregunta más vinculada con esto.
Es eso algo de derecho, pero donde podemos hablar, no es que me importa más. No, pero algo elemento
importante. Si te quedas con información de otras personas y montas tu base de datos personal en casa,
dos elementos.
Estás incumpliendo la ley de protección de datos. No,
pero en su tema encuentro una otra información importante de sacar. Yo, bueno, he crecido, soy nacido en un país fiscal. Y por eso, por supuesto, creciendo con banca y con todo ese tema, conozco muy bien ese tema. Uno de los problemas que tenemos es que es muy difícil compartir, explicar todas esas cosas que son, por supuesto, que se manejan con el secreto. Y yo cuando he podido empezar y he pensado que se tenía que actuar, fue cuando he obtenido, porque yo no tenía acceso a como decir, sensible, he tenido entonces acceso a los reportes de visita que se hacen los gestores de cuentas, de fortunas, cuando se encuentran con los clientes. Y con esto fue como una piedra de Rosetta. Fue la posibilidad para alguien que no entiende el banco, porque por supuesto no es así fácil, de mirar y de ver cómo se manejaba la banca y las obligaciones fundamentales, la obligación fundamental que se tiene aquí. No tenemos que olvidar, es evitar que el dinero del crimen, evitar que los terroristas se puedan financiar y más.
¿Qué crimen tan horrible vio usted que incluso decidió correr el riesgo de tener que vivir como
lo estoy explicando?
Sí, eso es que porque todo lo que hemos conocido, o sea, el señor Botín no es un terrorista.
Mira que yo jamás
no tiene nadie que ver, no hay ningún narcotraficante que haya sido detenido.
Mira que mucha gente está muriendo de hambre, ¿no? Pero vamos a ver el caso del señor Botín.
O sea, la cuestión es, ¿a usted le preocupa más
yo
la
voy a decir
o los crímenes del dinero negro?
Que me preocupa.
La impresión de que en sus primeras entrevistas.
Que me preocupa más.
Y seguido su trayectoria en su primera.
Bueno, tiene la suerte de tenerme aquí.
Que preocupaba más.
Y explicar y valorar todo esto. Uh-huh. Yo que me encargo es solo esto. Explicar los mecanismos y mostrar que no se cumplen con con las normas. Es explicar que un lado muy importante de la financia, que es la finanza en la sombra, se queda sin regulación, sin control eficaz, y que no se puede. Ese es el objetivo también del libro. Ahora, tomamos varios ejemplos. Y como yo puedo explicar, tenemos la ocasión, cómo veo esto, ese caso. Tomamos entonces el señor desaparecido Botín. ¿Quién fue esta persona? A la encargo de la más grande banca europea, si no me equivoco.
Los españoles lo saben perfectamente.
Uno que conocía.
¿Cuál es el crimen que cometió el señor?
Todas las normas.
¿Por qué está?
Todas las normas.
¿Por qué le repugna tanto el delito que cometió el señor Botín?
Pero yo no repugno, no es por ella jamás. No, yo no soy la persona que iba a hablar de él o que habría, si no me
le
quieren
pongo la
algo,
pregunta de otra manera. ¿Cuántos narcotraficantes o de traficantes de armas han sido condenados gracias a sus revelaciones?
Como siempre, voy a acabar con un tema antes de continuar. Es decir, que esta persona que representa la financia, que representa que muy reconocido a nivel profesional de los banqueros, si él no da el ejemplo, ¿qué se puede pensar de este sistema financiero? Que, oye, tenemos que mirar esto que está pasando. Estamos hablando de los grandes que han dibujado el sistema financiero.
Pero,
se habla de esto. Este sistema.
Falciani, el abuelo del señor Botín sacó este dinero de España porque aquí había una dictadura horrible y estábamos en medio de una guerra mundial en Europa.
Por favor, tengo que acabar, por supuesto.
Sí,
y después podrá continuar. Tengo que decir solo esto. Cuando se piensa que la financia hoy en día. Se utiliza solo la tecnología, que se utiliza eso de burro, de cómo fue construido y de la persona que lo han construido. Y que, por supuesto, hoy tenemos no solo una persona, un testigo que va a decir, se pasa así, así, pero que viene con pruebas. Si yo me quedo en las manos de los jueces diciendo, mira que por el otro lado de la frontera que se pasa es muy malo, me podían decir, sí, lo sabemos, pero ¿qué pasa nuevo? En este caso podemos mirar que no se habla de solo un caso isolado de una persona, se habla de persona, de empresario muy, muy poderoso, sí. muy influente en una industria que es fundamental por nosotros, estamos en una crisis financiera. Después, cuando vamos a ver con los investigadores, ¿qué hemos visto? Que por supuesto, un sitio que no viene regulado, que no viene controlado, por el cual el Departamento de Justicia americano ha dicho que no va a sacar público un informe de 1000 páginas, porque es demasiado peligroso, porque los terroristas pueden utilizar los juegos que existen ahora.
Señor Falciani, eso, lo siento, pero se pierde la regulación máxima.
No, no me
Vamos
perdo.
A los casos concretos.
Eso es un caso muy concreto.
El señor Bárcenas no quiere se descubrió ver. Gracias a su lista.
Yo no soy
No conocemos si Monser Alcázar es traficante de armas.
Cada uno su trabajo, señor.
Sí, pero los casos que hemos conocido han sido de personas. ¿Usted diría que el señor Botín hizo su fortuna con el narcotráfico?
Yo estoy hablando del banco, uno de los más grandes bancos del mundo. Estoy hablando de un banco.
De la familia Luca de Tena. ¿Usted diría que son traficantes de armas?
¿Me puede dejar terminar?
Es que quisiera saber si algún narcotraficante.
¿Es usted que tiene más información sobre el sistema o yo?
Supongo que es usted, pero lo que no voy a dejar es que la utilice como usted quiere.
Para verificar esto, se me darás terminar mis frases, vas a ver. Estoy solo diciendo que uno de los bancos más poderosos del mundo ha estado investigado.
El propietario del 3% de su banco ha estado investigado.
No, lo siento. El informe es oficial, este dato le podemos comprobar todos. Un informe de 1000 páginas del Departamento de Justicia americano diciendo que es demasiado grave que cómo se maneja el banco, ¿okay? Que tiene huecos, no lo van a publicar.
Me vais a perdonar que ejerzo
como especialista de ese tema.
Señor Falciani.
Estoy hablando solo de esto.
Un segundo. Si vamos a entrar en la casuística, que sería interesantísimo, necesitaríamos cuántos listos nombres tiene la lista. Muchos más.
La lista española tiene 650
pues,
nombres.
Pues imagínate. A mí, de lo que usted me cuenta, hay una cosa que me llama la atención y que le quiero que me aclare, por favor. Usted cuenta la historia como si su comportamiento a la hora de manejar esa información que usted obtiene trabajando en el HSBC fuera un comportamiento que se justifica por una decisión ya inicial, una decisión previa de colaborar con la justicia, es decir, de acabar con determinados comportamientos, con determinados hábitos que a usted no le gusta. La versión que a mí me han contado, la que he leído, la que creo que tiene más adeptos, es que usted utiliza eso como protección cuando le están persiguiendo después de haber huido. Es decir, no como una idea previa, sino como una idea posterior. ¿Quién tiene razón?
Bueno, quiero solo recordar que si yo me quedía sin hacer que estoy haciendo hasta ahora, que no se habla solo del principio cuando he empezado a trabajar con justicias de varios países, y se habla de qué pasó hace ya más de 5 años. Pero también ahora estoy continuando y comprometiendo en muchas acciones.
Entonces, ahora sí, pero yo no estoy hablando de ahora. Pero,
no, estoy hablando de en mi camino para saber cuál es mi motivación. Se tiene, como lo creo yo, se tiene que recordar, antes de todo, que se mira sobre el camino, que mirando al camino que se ha hecho y que se hace. Y en ese camino, como lo quiero recordar, ¿okay? Se hable siempre y solo de actos, de hechos que se están haciendo para explicar los mecanismos, para explicar y para mostrar con las pruebas dónde se puede actuar. Y eso es que estoy continuando. Ahora estoy, hoy en día, estoy trabajando con, por ejemplo, administraciones fiscales de varios países. No lo es por casos de listas, sino por caso de mecanismos. Estoy asesor de varias empresas también.
No lo dudo.
Que quiere acabar con...
Señor Falciani, no lo dudo. No dudo que usted en este momento, con sus libros, con sus denuncias, con sus explicaciones, con el conocimiento que tiene del sistema, usted se pone en peligro y,
haciendo
si quiere,
esto.
Y ahora lo hablaremos. Y también tiene usted, digamos...
No es el contrario.
Pero vamos a ver, yo le quiero preguntar por un momento previo. Usted llega a esto. A mí me gustaría saber cómo llega a esto. Cuando usted llega a España, usted llega a un pacto con las autoridades españolas diciendo, no me extraditen. Yo les doy... ¿Cómo que es falso?
Es falso. Cuando llego, gracias para dar la posibilidad de explicar esto. Existen en España, lo sabemos, Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción. Yo pacto con Fiscalía Anticorrupción. No para no extradir, que no es en su jurisdicción para trabajar. Que si ellos me dan protección, me podían dar protección física. Yo quería ayudar a que pueden investigar y haber más elementos para investigar. Bueno. Fue eso el pacto, sobre mi seguridad en España. Por nada, he hecho un acuerdo con la Audiencia Nacional. ¿Se puede entender esto?
Pero... A mí me gustaría saber, concretamente...
Eso es claro.
Sí, no, perfecto. Pero entonces, ¿por qué robó inicialmente los datos del HSBC? ¿Fue por un ataque repentino de ética y de moral o fue por dinero?
Mira, y yo como siempre, como analista, ¿okay? Creo que cada uno se puede hacer su opinión. Y por eso tengo solo que recordar y poner en la mesa los elementos, los hechos. Todo el camino, como lo digo, cada vez que actuó ayudando la justicia, como lo empezó a explicar, haciendo cosas públicas que me exponen a denuncias, a muchas cosas, muchos problemas, cada vez que lo hago, me pongo en peligro. No es el contrario, no es para evitar los peligros, no es para evitar. Y eso ya, recordando esto, está explicando el porqué de este camino, porqué este rumbo. Y lo he tenido a hacer esto cuando me fui en el banco. ¿Por qué? Porque cuando he visto con este, por supuesto, esa piedra de Rosetta que vi explicó, que se podía ver que no manejan y que todo contrario, ayudan a que no, que la policía no puede mirar qué está pasando.
Fue por ética.
Investigar.
Robó los datos del HSBC por ética. Por una cuestión ética.
Mira, yo digo, sí.
Pone en riesgo su vida por una cuestión puramente ética.
Yo lo digo.
Lo digo por lo siguiente, porque la fiscalía.
Claro,
o sea, usted dice que sí.
Claro.
La fiscalía de Suiza y su examante dicen que fue por dinero.
Por supuesto.
A usted la acusa la fiscalía suiza de intentar vender. Los datos confidenciales de más de 100.000 clientes del HSBC al Líbano o a otros tipo de gobiernos o de entidades.
Esa es una opinión. Esa es una opinión.
Usted dice que es una opinión. ¿Usted ha cobrado algún euro por la venta de ese tipo
jamás,
de datos?
Pero yo, porque más que todo,
usted sabrá que
yo puedo.
Comenta que Alemania le pagó 2 millones de euros.
No es verdad. Pero yo puedo. Puedo cobrar. Y también he trabajado con administración que me pueden pagar por esto. Pero un elemento más que se tiene que clarificar.
¿Pueden pagar por esto?
Me pueden. Y voy a cobrar dinero por parte de que he hecho. Pero no se habla de las justicias. Se habla de, por ejemplo, de los Estados Unidos. Por los cuales existe este modo de trabajar. Por la Alemania, por ejemplo. Si yo acepto cobrar dinero, no podía trabajar con las otras justicias, que fue una vida muy, muy fácil por mí y mi familia.
Por parte de la justicia no, pero por parte de las haciendas
no,
sí ha cobrado.
Por Alemania es lo mismo. Justicia, Departamento de Administración Pública es lo mismo. Vende, hace los dos y más. Pero diciendo que explico que jamás he cobrado o quería cobrar, porque haciéndolo, perdía la posibilidad de trabajar y tomar todo el riesgo que digo que puedo exprimir y, y mostrar, en poner en la mesa. Yo, no se habla de intención de cambiar, no se habla de hechos.
Yo, señor Falciani, no voy a dudar de...
No, quiero decir. Comprobar.
Sí,
me cada parece, vez, me parece, todo que puedo yo, hacerlo hago en un modo general, que se puede comprobar.
En general me gusta asumir buena fe por parte de la gente, por tanto no
voy... Mejor no.
Es, bueno, por
eso,
vale, bueno,
es por eso que yo, caso, yo no me gusta caso, decir yo mi intención es ética.
Vale,
más que no todo, voy, no cada las, uno quiere...
No voy a las intenciones, porque claro. Las intenciones...
Pero es por eso que yo no hablo de intención, ¿sabes?
Yo no hablo tanto de los fines cuanto de los medios. Usted dice que cree que por el hecho de tener indicios de que alguien puede haber cometido un delito fiscal, usted se cree legitimado a...
No roba... fiscal.
No, fiscal, bueno, de fraude fiscal, sí.
No, yo no lo, no lo he hecho por los motivos de los delitos fiscales. Lo he hecho por motivo de falta total de control, que es hoy reconocido.
Exacto,
que
todas las, pero todas reconocido. Las víctimas son por delito
bueno,
fiscal.
Bueno, todas las víctimas, todos los delincuentes, exacto. Digamos.
Entonces, que lo sabes usted.
No, pero los,
no, pero
los
que han tras... Yo ni un caso
yo
de
me puedo asegurar
de armas que hayan
me puedo
sido
asegurar
en la picota
por motivo. Guarda, lo siento, pero podemos ver mucho elemento, mucha investigación.
Bueno, sí, también un nombre pero, solo. Si pero, también me des un nombre, me va.
Pero bueno, mi pregunta era, entonces, por esa misma regla de tres, ¿usted cree que es, cualquiera, incluido usted o yo mismo, estamos legitimados, por ejemplo, para entrar por la fuerza en casa de un particular para buscar pruebas de un presunto delito?
No he hecho eso.
Bueno, quedarse,
estamos poniendo segundo, al mismo nivel una institución que es el sistema bancario,
exacto,
que tiene domicilio. Que ser el más protegido, más más controlado,
la privacidad
y una empresa privada. El problema es el banco
puede ser controlado y yo de hecho
no lo es
y yo de hecho no soy nada partidario de cómo funcionan los bancos. Ahora quien
no lo es, bien, es pero, la prueba que tenemos
pero,
hoy
pero a quien está usted queriendo controlar no es al banquero, es al cliente del banco.
¿Quién dice esto?
No, de quien ha pasado.
¿Lo afirma usted?
Sí, de quien ha pasado los datos no es
yo
de los banqueros.
Jamás he hablado de un hombre. Jamás he hablado de un hombre que fue ya conocido.
De 130.000 personas que tenían una cuenta en el HSBC.
Puedo decir más de esto. Puedo decir que en los datos se encuentra más que 130.000 personas.
Bueno.
Porque se encuentra, se vas a buscar las transacciones bancarias.
Pero a lo
que era las dos partes de la transacción que representas. ¿Millón?
Lo que quiere controlar es la privacidad de 130.000 personas. Y yo lo que le pregunto es, ¿no cree que es exactamente lo mismo asaltar un domicilio particular para violar la privacidad
pero
de la gente que asaltar una cuenta corriente?
Me vais a perdonar.
No es una opinión que no tiene nada que ver con los elementos. No se puede poner al mismo nivel,
¿por qué?
Lo siento, una institución. Que no tiene.
No. Es el cliente.
Proteger. Pero yo he protegido. Si yo no había protegido el secreto de las informaciones, también en España había enfrentado con la ley. ¿Por qué? ¿Por qué no lo he hecho? ¿Por qué no me han extradido? Porque yo jamás he puesto en la nube internet.
No, pero se le ha pasado al
no,
Estado.
Pero su departamento fue allanado por la policía y había un ordenador, curiosamente, ahí en la mesa.
Aparte, ¿y por quién está? ¿Por quién está?
No, pero se le ha pasado. Se le ha pasado
su ordenador y lo cogió la policía.
Y fue esto que permitió.
O sea, esta es una manera de eludir la famosa doctrina del fruto del árbol envenenado.
Pero, lo siento, pero es la prueba, las pruebas que se podía, que se tenía que haber para empezar la investigación en Francia. Sin eso no se podía hacer.
Pero a ver, usted, ¿le ha pasado la
información? Mira que yo vengo de un mundo
que no he escrito...
No quiero que esto se convierta en un juicio al señor Falciani. Cada uno puede pensar del señor Falciani lo que le dé la gana. Pero llevamos 45 minutos tratando de establecer si lo que hizo está bien, si los controles están bien. Me importa un rábano, con todos mis respetos. Habéis tenido todo el tiempo del mundo para preguntar. Y no le quiero proteger. Quiero que esto avance. Es decir, este señor... Ya lo he dicho al principio, hace algo que a mí no me gusta y que a mí me parece un delito. Coge unos datos y con esos datos él dice que, de entrada, para proteger el sistema, etcétera, yo creo que para protegerse a sí mismo de la persecución judicial, pero esa es su palabra contra la nuestra. A partir de aquí...
No solo.
Pero bien, es que da igual cuál sea la finalidad. La cuestión es, ¿lo que ha hecho está bien o está mal? Asaltar un domicilio particular está bien o está mal.
No es que he hecho. No, yo no voy a hablar de todos los crímenes que existen. Lo siento. Yo estoy hablando de qué he hecho y qué puede ser útil.
Si yo hubiese tenido una cuenta en el HSBC, que no la tenía, y hubiese entregado mis datos particulares a las autoridades españolas, habría violado mi privacidad como si hubiese entrado en mi casa y hubiese cogido documentos
míos. Pero usted podría haber violado el interés público.
Ah, bueno, entonces está colocando el interés del Estado por perseguir fiscalmente a la población por encima de las libertades básicas de la población.
Con todos mis respetos, no me interesa que ahora establezcáis una polémica sobre el sistema y sobre lo que cada uno entiende. Quiero saber cosas
en privado.
No, pero y sobre todo, nombre y en otro momento, pero dejadme, porque si no la gente dirá, bueno, ya sabemos que estos señores creen que lo que ha hecho está mal. Yo creo que lo que hizo está mal, se lo he dicho nada más que se ha sentado en esta mesa. Y él sostiene otra tesis que habrá que respetar porque es su opinión. Hay cosas que usted ha dicho que no entiendo, señor Falciani. Por ejemplo, usted dice, yo cada vez que hablo me pongo en riesgo. Creo que eso era verdad. He dicho ahora de presentarle que yo creía que usted iba a aparecer.
Y cada vez que
pero no ahora. Usted ya no tiene ninguna información. Todo lo que tiene lo ha dado. Mira. Por lo tanto,
es decir, creo que usted olvida los poderes en juego. ¿Cómo lo hemos empezado con esto? Porque no se habla de opinión, se habla de hechos que se puede comprobar. Cuando he dicho que al momento que he trabajado con la justicia francesa, han podido sacar una busca captura Interpol, la Suiza únicamente.
Muy bien.
Ese es un hecho que la gente tiene que entender, que mañana uno español que trabaja en un banco suizo, que va a ver la justicia, la Suiza va a sacar por el mismo motivo, es solo esto, una busca captura.
Muy bien.
Eso es un hecho. Y insisto sobre eso, no es una opinión. Después vamos a hablar del hecho que yo he dado datos a varias justicias. Son los hechos que yo reconozco y que, bueno, no voy a defender porque yo tengo ya mi motivación y no me importa al final, me importan los resultados si son positivos, útiles o no. El tema que me importa es saber si habla de violación o no de la privacidad, de la vida privada o no. Yo me encargo los datos en manos de gente que protege los derechos, incluido la privacidad.
No me interesa, señor. Le voy a formular otra vez la pregunta. Toda la información que usted extrajo del HSBC está en conocimiento de distintas administraciones de justicia, la española, la francesa, la italiana, ¿de acuerdo?
No todas.
¿Usted todavía tiene información que no ha dado?
Existen. Yo hoy, mira, soy parte de una red. En esa red sabemos que alguna información se queda por un lado y buscamos el modo que sea útil a las justicias. Y varias veces se enfrenta con elementos que te impiden que puede continuar o ser eficaz por los ciudadanos. Es verdad, cuando decía que cada acto que hago contra un poder se enfrenta al poder, entonces tomas riesgos. Es verdad y lo es siempre. Cuando yo voy y vengo aquí, es decir, que estoy explicando elementos para qué, para cambiar algo. Y los que no quieren que cambien van a hacer todo para que no se cambie. Eso es como estaba
pasando. He entendido bien, datos sensibles existen siempre.
He
entendido bien que usted tiene conocimiento de datos que todavía no ha puesto en conocimiento de la Administración de Justicia.
Yo tengo, sé que ese datos, no sé, por ejemplo, vamos a ver, tomamos el caso de datos que son en prescripción. ¿Qué podemos hacer con esto? No se puede hacer algo con quién. Con el Departamento de Justicia o con la Administración Fiscal, pero se puede hacer con los servicios de información, de inteligencia, ¿sabes? Eso es.
Pero la ciudad está protegiendo ahí.
¿De qué hablamos? No hablamos de personas. Podemos hablar de transacciones. Podemos hablar de algo que son importantes. Miramos qué pasó con la FIFA. ¿Qué se pasó con la FIFA? ¿De dónde vienen esas transacciones? De personas que han podido dar esas informaciones a una justicia que quería hacer algo con eso. Si tú, si alguien va con informaciones que, por supuesto, no existen delitos, que porque lo has comprobado con los fiscales que dicen, mira, por este motivo, esto, yo no puedo hacer nada. Se queda hasta que alguien, y no hablo de, no estoy hablando del banco, de la banca HSBC, en este caso. Hablo de casos varios, diferentes. Porque cada vez que el tiempo pasa, que el camino va más adelante, se encontramos con mucha gente. Es decir, mira, gente que están trabajando con otras fuentes, con más y más que quieren protección. En India, ese día, hoy en día, señor Chaudhary, que ha obtenido el más alto cargo, con el cual estoy trabajando con India, ¿no? Ha dicho la prioridad absoluta es proteger las fuentes, los whistleblowers en inglés. Es decir, no se habla de violar la privacidad, se habla de ir por detrás de la corrupción. Sin información no se puede.
Si Montoro tiene mis datos, mi privacidad está violada porque Montoro no tiene ningún derecho a tener mis datos. Pero usted ha colocado antes el interés general por encima del derecho a la privacidad de las personas, el interés general del Estado. Vamos a ver, usted se ha escapado de la justicia suiza porque cree que...
es injusta.
Que es injusta, efectivamente. Los evasores fiscales se llevan su dinero de sus países porque creen que la legislación tributaria es injusta. ¿Por qué usted se cree legitimado para escapar de la justicia suiza? Porque cree que es injusta y, en cambio, no cree que un evasor fiscal se puede llevar su dinero a Suiza porque cree que la legislación fiscal de España es injusta.
Yo creo que todo se tiene que hacer a través de las leyes.
No, pero
se las está tratando las de Suiza. Pero existen casos raros, pero casos que existen. Mira, existaba la ley por la esclavitud.
Por ejemplo, la fiscal, sí.
¿Piensa que, está bien que fue cambiada o no esta ley?
Me parece muy
esto
bien.
Esto es pero usted, habla, no tenemos que ser demasiado negro
bien,
o blanco,
muy
por
bien,
favor.
Me parece muy bien. Pero entonces, ¿por qué cree que usted está escapando de la esclavitud? Que puede ser, y en cambio un evasor fiscal no está escapando de la esclavitud fiscal.
Yo no estoy, como lo estoy repitiendo, no he hecho esto para decidir quién que cumplía con la ley o no. Yo lo he hecho porque tenía evidencias, pruebas que el porqué del banco, la norma la cual tenía que cumplir, no lo hacía y no lo podía hacer. Y eso es un mensaje político que no se queda por Podemos o otros, se queda para todos. Yo encantado si mañana el PP, los Ciudadanos, el PSOE quieren mirar y hablar un poco más en los detalles. Yo, mira, no es político al censo por una doctrina u otra. Se habla solo de hecho. Yo soy solo un analista.
Pero no me ha contestado.
Yo no voy a hablar de ética, sí, pero, en un modo filosófico.
Pero no me ha contestado por qué usted se cree legitimado a refugiarse en España, que me parece muy bien, y en cambio usted no legitima a personas que tienen su dinero en España y que intentan protegerlo a refugiarse en Suiza.
Señor, no soy un juez. No voy a hablar de los casos
pero
X y Y. Yo tengo confianza en la democracia,
en las
administraciones, pero por supuesto,
que es la democracia más antigua de Europa.
Pero no pienso a esta democracia, pienso en una democracia un poco más, un mejor que no se puede encontrar tampoco en Suiza, que es la mejor que tenemos. Yo, mira, estoy peleando y apoyando para que tema que se aplica en Suiza se puede aplicar en España también.
Porque usted se puede tomar la ley por su mano y un evasor fiscal no.
Usted está olvidando una vez más que yo soy un analista. Yo no voy a hablar de tema ética o nivel de la filosofía.
Como analista, déjeme, señor Falciani, que le pregunte tres o cuatro cosas rápidas para tres o cuatro respuestas rápidas. ¿Usted, cada mañana cuando se levanta, sigue temiendo por su vida?
Bueno, claro que tengo que correr medidas de seguridad. Claro.
¿Quién puede tener en este momento interés en matarle?
Bueno, como lo ves, se juegan intereses gigantes. La misma banca ha dicho que va a cortar de 50.000 empleados su efectivo, el nombre de su empleado. Todo lo que está pasando existe y representa un peligro por los que están por detrás de esto. Yo soy uno de esas personas que hacen que algo puede cambiar. Y los que no quieren que cambie, por supuesto, no quieren que yo continúe así.
O sea, que usted sería, digamos, si apareciera su cadáver flotando en el Manzanares, como una cabeza de turco, como un aviso a todos los que pueden estar haciendo cosas como usted para que dejen de hacerlo.
Pero también porque estoy comprometido en muchos proyectos que van a participar, a que se cambian varias cosas que yo sé útil por todos. Pero no se habla de ética.
Señor Fachani, una pregunta que es la que más me importa de todas hacerle en mi repertorio particular. O sea, le pido, por favor, que sea usted sincero. Usted puso a disposición de la justicia cuando era presidente de este país el señor Rodríguez Zapatero una serie de información. De evasión fiscal, de irregularidades, llamémosla así, con carácter general. Muchas de esas denuncias quedaron sin ser investigadas. Y el gobierno protegió. Y usted sabe a las personas a las que protegió. ¿Usted es consciente de que si fuera coherente con su discurso tendría que denunciar a la administración que no ha hecho su trabajo? Porque usted lo que quería era colaborar con la justicia para que se depuraran las responsabilidades, para que resplandeciera la verdad, para que se pusiera un poco de corrección donde las cosas estaban haciendo mal. Pero usted sabe, y ningún otro ciudadano de este país lo sabe, las personas que han sido protegidas por la administración, sabiendo que usted había puesto a disposición de esa administración información suficiente para que las persiguiera. ¿Por qué no lo ha denunciado?
Porque, una vez más, creo que las cosas se pueden hacer en un modo o en otro. Tengo mi opinión sobre cómo se tiene que actuar. Mi estrategia es que los nombres, las personas por las cuales han pedido dinero, bueno, lo han hecho, los por los cuales no lo han hecho. Tienen también una importancia. ¿Y qué importancia? Una importancia política. La persona por la cual han hecho y las por las cuales no han hecho, hemos visto un caso últimamente, tienen efectos políticos. Al final se tiene que mirar las cosas, no en una periodo de tiempo pequeña, periodo de tiempo. Se tiene que ver cómo a largo plazo se puede también cambiar en un modo más efectivo. Como lo digo siempre, yo veo los defraudadores como síntomas, como testigos que pueden abrir el diálogo con bancos a los cuales nadie hasta ahora pedía algo o cambio o porque se tenía mucho miedo de que no se podía entender que se podía cambiar. Está cambiando. Hoy en día, gente, más y más, espero que más y más políticos van a pedir, porque los ciudadanos entienden un poco más de este tema, cosas y cambios a los bancos, que no tienen que actuar como siempre, solo empresas.
Pero, señor Falciani, ¿usted se da cuenta de que con quien está colaborando no es con el bienestar común de la sociedad, sino con el bienestar de los políticos y del Estado para que saquen fiscalmente más a la población?
No entiendo.
¿Usted está facilitando que los políticos tengan más herramientas para cobrar muchos más impuestos a los ciudadanos que han ganado ese dinero honestamente?
Es el contrario.
Totalmente. Está maximizando los resortes que tiene el poder público, que tienen los políticos, para que no haya ningún resquicio ante legislaciones tributarias absolutamente confiscatorias para tratar de protegerse.
No es por nada esto. Se habla, en mi caso, de explicar, por ejemplo, que no se puede acabar con la estrategia fiscal, con esta estrategia fiscal de ahora, con la evasión fiscal, con la evaporación fiscal, que incluye también
porque quiere que la cobren más impuestos
fiscal.
Que nos cobren más impuestos.
No es así, en un modo más equilibrado. Mira, los casos de APAS, va a mirar qué significan. Significan que los que crean riqueza con los precios de transfero, por ejemplo, no van a pagar los impuestos justos e equilibrados. Se habla de equilibrio.
¿Y por qué no reivindica que los demás paguemos
menos
impuestos?
¿Pero qué más dará qué modelo fiscal tenga el señor Falciani? No es ministro de Hacienda, nos da un rano.
Quiero saber
por qué no denuncia la inacción del gobierno español, del gobierno socialista, ante determinados nombres que él puso a disposición de la administración del gobierno socialista. Quiero saber cuántos nombres todavía no han salido, si hay investigaciones en curso, si los ciudadanos, que los ciudadanos tenemos derecho a saber.
Puedo asegurar que hago todo que puedo hacer. Si usted tiene una idea para que puedo actuar en un modo más eficaz, que cumple con el interés general, lo voy a intentar. Es que es la vida, la realidad, no
sí,
es perfecta.
Sí, quiero, sí,
yo
quiero,
lo
sí.
puedo asegurar, lo puedo asegurar, que no he jamás tenido miedo de hacer algo que pensía justo. Y es, se queda por siempre. Si mañana usted viene con una estrategia que me dice, mira, tú podías o puedes hacer esto. Lo puede hacer, lo voy a hacer. Y no me importa que se habla del PSOE, del PP, al gobierno. Y no me importía tampoco a la época.
Muy bien, pues entonces...
Los dígame, defraudadores también creen que...
Pues entonces, dígame, entonces, señor Falciani, dígame, en su opinión, por la información...
Es verdad.
No nos entendemos, pero vamos a hablar con una caña, será más fácil, tendremos un poco más tiempo
ahora,
por
ahora
esto.
Ahora os voy a echar enseguida porque ya hemos cumplido colmadamente el tiempo. Pero dígame, sencillamente, de una manera clara, no se pierda usted
todo
en explicaciones...
Todo que lo
puedo. Dígame de una manera clara, el gobierno del señor Zapatero y el gobierno del señor Rajoy, los dos gobiernos que conocen la información que usted les dio, ¿han actuado, en su opinión, de la manera adecuada con esa información? ¿Han hecho con esa información lo que deberían hacer para limpiar lo que usted quería limpiar? ¿Sí o no?
Es demasiado difícil de contestar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para tomar medidas se tiene antes que que los ciudadanos entiendan el porqué. Y por eso se tiene ya que saber la importancia de los paraísos fiscales. Hoy en día estamos en una época que no tiene nada que ver con qué pasó hace cinco años. Si hace cinco años, cuando usted iba por la calle y pedía sobre la Suiza, la respuesta fue chocolate, relojes, un país por los ricos, pero nada más. Hoy he cambiado y empieza a haber otro discurso que permite a los políticos, como lo está haciendo el PP, por ejemplo, de decir, vamos a hacer un poco más esfuerzo contra la corrupción. Pienso que viene de la calle. Los cambios vienen del conocimiento. Y eso quiere,
sí,
necesita tiempo.
No estoy hablando de la calle.
Y yo eso... puedo decir esto, que por supuesto no soy capaz de valorar la actuación del señor de todo que pasó desde hace cinco años. Es injusto de dar un juicio así ligero. Soy analista, antes de todo, y lo entiendes que
bueno,
será
sí,
difícil
yo
para
que...
yo.
No,
de,
yo comprendo
pero
que analista.
Se me lo pide, ponemos el tiempo, lo podemos hacer no. juntos. Con...
Sí, es muy, es muy fácil, señor Falciani, si usted lo intenta, es muy fácil entender mi razonamiento. Puede estar equivocado o no. Usted dice que ha hecho lo que ha hecho porque quiere contribuir a un mundo mejor. Estos señores,
bueno,
que tenemos estos señores que tenemos alrededor no se lo creen.
Espero.
Y yo lo pongo en duda. Pero usted lo sostiene y yo respeto su versión. Y ahora la pregunta que le hago en consecuencia es, ¿la información que usted ha puesto en conocimiento público para un mundo mejor ha sido utilizada por los que la conocen para que tengamos un mundo mejor? ¿Sí o no? ¿Está usted defraudado con la Administración de Justicia de Francia, de España, de Italia, con los presidentes del gobierno, con los ministros de Hacienda, porque usted sabe que se han arrugado, que no han tenido el coraje suficiente para actuar contra personas que usted puso en su conocimiento? ¿Sí o no? ¿O tiene usted miedo a contestar para que le quiten la protección?
No tengo nada miedo de jamás de contestar. Tengo solo... La responsabilidad de no decir cosas ligeras, con ligereza. Es que me importa. No estoy, como lo decía, cuando hablé de argumentos legales, lo he hecho con toda la presión que se necesita. Por judicar una política, no lo puedo hacer yo. No soy la persona. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Y que, por supuesto, varias veces he encontrado casos en los cuales se podía actuar mejor. Pero, ¿por culpa de qué? De falta de comunicación interna a las empresas, a las administraciones. Lo sabemos que estamos en un mundo que tiene que solo modificar. Yo estoy solo poniendo los elementos que yo sé pueden ser cambiando. Y, por supuesto, he visto lo mismo problema por Francia, por otros países, para decir que no importa mucho el gobierno. Importa que tenemos muchas cosas a cambiar. Al final, mi encargo es solo decir en mi experiencia qué puede ser útil por esto. Y lo digo, al nivel de la evasión fiscal tenemos muchas cosas de hacer. En el tema de la evaporación fiscal tenemos muchas cosas de hacer y que van a ayudar todos, control, también las empresas.
Más control del Estado sobre la ciudadanía.
No vale. Creo, la, no, totalmente, creo. Totalmente. No creo, no creo. Esta es su idea, no es la mía.
Contribuyendo es, no es a que por el favor, tenga mayor
que se
quede
usted con su idea y que me deja las mías.
Para mí la gran contradicción de todo su argumento se basa, o las dos grandes contradicciones de toda su historia, para mí son las siguientes. En primer lugar, si todo esto lo ha hecho usted para mejorar el mundo, yo me pregunto, ¿por qué no denunció estos supuestos delitos que también son en Suiza? En Suiza existe el delito por corrupción,
es una broma, es
existe
una broma.
El delito
esto.
Por financiación.
Mira, la FIFA, ¿quién es?
¿Por qué no denunció a las autoridades?
¿Usted va de broma o qué?
¿Por qué no lo
estoy pidiendo. Lo siento.
Suiza no castiga
todo que
el delito.
Todo que está pasando. Todo que está pasando por los bancos, por los casos de corrupción. Con la FIFA, todo que está pasando lo está pasando gracias a la actuación de los Estados Unidos, nada más, hoy en día, ¿vale? Después puede hablar con todo.
Pero usted intentó denunciarlo a las autoridades.
La realidad geopolítica es esta. Después te podéis presentar algo, pero
no lo denunció a las autoridades soviéticas.
Claro, no lo he hecho como usted lo puede pensar. Yo he pedido comunicación anónima con las autoridades suizas desde el principio, porque yo he crecido, he vivido en ese ámbito.
¿Intentó entonces denunciarlo?
Ella, claro, sí, pero
no le hicieron caso.
¿Qué se pasó? Poco tiempo después han cambiado la norma y ahora permiten que alguien pueda denunciar en un modo anónimo.
Bueno, pues simplemente, para mí esa es la primera contradicción.
Bueno,
y la segunda,
todo es un caso que se puede...
Y la segunda, y con esto acabo, para mí la segunda gran contradicción de toda su historia es que únicamente se muestra favorable a colaborar con las administraciones de justicia de Francia, España y Alemania una vez que le detienen,
He ofrecido, también a la Suiza de ayudar a su investigación sobre el banco. Lo sabes, lo he hecho públicamente para decir que, mira, también a Suiza he ofrecido sin nada, sin cobrar nada, mi ayuda. ¿Okay?
¿Pero por qué colaboró con las administraciones de España, Francia, Italia, y Alemania después de que le detuvieran y no antes?
¿Cómo?
¿Por qué?
Es verdad. Por Francia. Todo se empieza en Francia. Y lo he hecho voluntariamente. He dado la letra al fiscal francés después que había corrido el mío ordenador en mi casa, he dicho, mira, tú, gracias a esta investigación suiza, yo te puedo explicar lo que tiene y va a ser importante por la investigación. Él reconoció en Madrid, en frente a la Audiencia Nacional, que fue así, que yo después he dicho, mira, yo quiero ayudar a que tú, y que si no lo había hecho, se iba por Suiza esto, y no pasa nada para mí. Yo me podía quedar sin busca captura Interpol, ¿ok? Esos son los hechos que se puede comprobar.
Una última cuestión muy cortita, señor Frachani, sin intención de irritarle. Uno.
No me irrita.
¿De qué vive
usted?
Porque
sangre.
Como está perseguido, refugiado, no sé ahora cuál es su condición. ¿De qué vive usted exactamente? ¿De
ahora,
qué ingresos, patrimonio
tiene? ¿Puedo explicar?
¿Dónde paga impuestos?
En poco palabras. Esto he vivido, he hecho carrera de investigador en matemática aplicada, por años he hecho eso. He trabajado después por la administración fiscal, lo estoy siempre, y además hago asesor, ¿ok? Voy, pago mi impuesto, he pagado por Francia, lo pago por Italia también, y lo pago en España no he jamás corrido un peso.
Un euro.
Un peso me gusta más.
Bueno, a ver, ya hemos consumido tiempo con prórroga incluida. Llevamos 10 minutos de prórroga para que veáis que soy una persona comprensiva. Tengo que deciros una cosa. No tengo ni la más remota idea de lo que opinan los oyentes. Hemos hecho el Canelo de manera conjunta, porque habéis querido plantear una batalla ideológica al señor Falciani. El señor Falciani no es ningún genio de las estructuras fiscales de ningún país. Lo que opine el señor Falciani a propósito de si es un sistema fiscal justo o injusto, a mí, con todos mis respetos, me trae absolutamente al fresco.
Sirve para medir
y hemos perdido la oportunidad, en mi modesta opinión, de saber si había algún mendrugo informativo en el libro que él ha escrito que hubiera sido interesante. Hemos perdido la oportunidad de saber si ha habido protección a determinados nombres. Hemos perdido la oportunidad de saber si hay algunos nombres que todavía estén en conocimiento del señor Falciani que no hayan sido puestos a disposición de la justicia. Hemos perdido la oportunidad de preguntarle si hay algunas investigaciones en, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción de España, promovidas por la información que él ha puesto a su disposición.
Bueno.
Porque estáis empeñados siempre, los que habláis de economía, en este asunto de hablar de la arquitectura. Y a mí la arquitectura, ya os lo he dicho 14 veces, me importa un pimiento.
Las bases, es decir, del sistema.
Estoy en contra del sistema fiscal. Creo que estamos siendo sometidos a un sistema de explotación fiscal.
Creo que
pero no creo que es culpa del señor Falciani.
Pero él colabora activamente. Colabora con eso
activamente.
Y está contribuyendo a que sea mucho más espoleador.
Una última palabra sobre que ha puesto mucha justicia, ¿no? Mi encargo es hablar del secreto, de explicar por qué este secreto, por ejemplo, rende ineficaz los tratados de cooperación internacional, el cambio automático de datos y todo esto. Y por esto es el único enfoque que tengo, el único cargo que tengo y la única también autoridad que puedo tener sobre el secreto en la financia, que se llama en la sombra. Y después, con esta información, por supuesto, va a haber efectos sobre las políticas fiscales, como se pasa hoy. Pero tiene razón, yo no pienso que este sistema fiscal hoy en día es justo por nada. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, basado en una experiencia concreta de cómo se puede recobrar el impuesto, y pienso que estamos en infiernos fiscales. Es por eso que yo tampoco quiero decir que, mira, voy a adjudicar los IX y
pero si estamos en infiernos otros fiscales, ¿por qué está colaborando con Podemos para acabar con los paraísos fiscales?
Lo siento. Existen paraísos fiscales también porque nosotros no hemos puesto en marcha un sistema fiscal justo.
Existen paraísos fiscales
en los cuales por supuesto.
Pues entonces,
por supuesto, estamos diciendo las mismas cosas. Es diciendo, o continuamos así a dar dinero a los demás que no vuelvan nada, o manejamos mejor las riquezas que tenemos para que viven todos mejor, con menos impuestos. Es la idea, el por qué estoy colaborando.
Pero entonces colaboren a acabar los infiernos fiscales y no los paraísos.
No quiero entrevistar.
Haciendo uno,
¿por qué le dais el carácter de político? Ya se ha presentado unas elecciones y no le ha votado. No le ha votado ni el que estaba en su barrio.
Efectivamente.
No por otra cosa.
Bueno, muy bien. Pues fíjate, hubiéramos podido hablar de la lista y hubiéramos podido hablar de por qué ha sido utilizada políticamente o por qué no ha sido utilizada. Pero qué más da. Si no le votó.
Le ha puesto alfombra
ni en su casa
rutina.
Le votaron, hombre.
Pero intentó hacer política.
¿Y qué más da?
Y colabora con políticos.
Y es un técnico que colabora con políticos. Y al final, estos técnicos son los que diseñan el sistema fiscal que nos oprime.
Bien. Señor Falciani, un día que no
tiene que hacer política.
A tantos.
Precisamente para eso.
Lo estoy haciendo.
Otro día viene y hablamos
con placer. Bueno, fue un calentamiento, ¿no?
No,
lo siento porque al mismo tiempo he disfrutado mucho esta ocasión de hablar con vosotros, con todos, y como lo vemos, es algo entretenido, pero complejo, y que necesita mucho tiempo, necesita organización para evitar de hablar de todo, que es muy fácil que llegue a todo.
Bueno. señor Falciani. En todo caso, habrá que decir que ha escrito un libro, que no lo hemos dicho, que se llama La Caja Fuerte de los Evasores, La Lista Falciani, ¿no? Del libro no hemos hablado nada y cuenta cosas, claro, el problema es ese. O sea, no, cuenta cosas, algunas de las cuales están muy noveladas, porque yo te digo, fíjate si tengo yo aquí notas en el libro. Cosas que le podríamos haber ido preguntando perfectamente. Por ejemplo, cuando se inventan un secuestro para protegerle. O, por ejemplo, cuando él dice que justifica por qué hace lo que hace. Pero claro, como os empeñáis en saber cuál es el sistema que él cree que sería más justo para pagar impuestos,
pero en mí, que justifique
pero
lo que
¿qué
hace?
Más da
en
lo que piense este señor?
En que justifique lo que hace.
Bueno, tendremos otra ocasión, creo, y por supuesto, como lo sabes, es un tema que viene, que vuelve muchas veces, como justificar. Y lo sabes, tenemos que saber que los que pretenden hacer algo por motivo muy, muy alto son siempre menos importantes que los que hacen algo, ¿ok? Y yo en este libro he puesto hechos, he puesto mecanismo, he explicado cómo las cosas que pienso que puede ser útil para abrir debates, otros debates. Próxima vez, bien. Continuaremos.
Comprometido, viene usted.
Sí.
Ok.
Fíchalo para la tertulia de tertuliano no, todas las semanas.
No me interesa como tertuliano. Ni me interesa como tertuliano, ni me interesa como contradictor, ni me interesa como político, ni me interesa como arquitecto de un sistema fiscal. Me interesa como fuente de información.
Gracias.
Me interesa como un señor que ha pasado por una serie de vicisitudes que hubiera sido interesante conocer si no os hubierais amarrado en esa teoría que os matará, un día moriremos todos. De idiocia ideológica. Dicho lo cual, ya les he echado una bronca para que vea usted que aquí, puestos a calentarnos, nos calentamos todos.
Me quedo muy
y ahora
aquí.
Quedan ustedes los cuatro despedidos a la misma hora. Váyanse ustedes a tomar una cerveza y háganse amigos y luego me lo cuentan.
En casa de Herrero, es radio.